que quiere decir ego, ni yo, ni cosas de esas, pero en fin, así es lo que suelen decir, y que desde luego, fundándose en eso, los pueblos, especialmente en algunas regiones, pues era el reino de los caciques por excelencia. Bueno, esta era la situación tradicional. Lo que no hay que olvidar es que esos males eran males del pasado, igual que los bienes que yo ponía de relieve al contraponer la situación de juego de ciudades y pueblos con la situación actual. La obligación inmediata de cualquiera que pretenda protestar o luchar es lanzarse contra los fantasmas actuales, contra los monstruos vivos, y no fijarse demasiado en los muertos. Nadie está pensando que habría que destruir el sistema de bloques y desiertos que imponen el Estado y el capital en su forma actual para reconstruir las viejas ciudades y los viejos pueblos. No, la labor que le compete a la gente es una labor puramente negativa. Se trata de ir contra lo que se nos impone. Lo que de ahí surja, hay que confiar en que si el pueblo sigue vivo y por tanto la inteligencia sigue viva, sea algo más vivible y más tolerable que esto que se nos impone desde arriba. Pero nada más, no sabemos lo que es. Hay que recordar que hay un fenómeno que nos acompaña desde hace más de 20 años, que es el esporádico retorno al campo de algunas comunidades de muchachos, más o menos hipiosos en otros tiempos y después de otros colores, que hicieron el intento de ensayar formas de vida verdaderamente comunitaria en el campo. Hay que recordar que esto se enlaza con una tradición más vieja, que es por un lado una tradición de bienes comunales y de trabajo comunal, que especialmente en regiones de Galicia y alrededores todavía vivía hasta hace poco, y que esta tradición estaba a su vez recogida por los intentos de los anarquistas hechos en la terrible situación que se hizo, es decir, cuando ya estaba terminando la guerra civil y bajo la guerra civil todavía. Pero a pesar de todo, estos son intentos de plantear la cuestión de una posible vida en los pueblos, que no tendría por qué cargar con las lacras que nuestro oyente con razón ha recordado. Hay que recordar que el complemento de los pueblos, las ciudades, era también el sitio donde la comidilla, la preocupación por la vida de cada uno y todo eso era tradicionalmente una lacra, que no se da, por supuesto, en las metrópolis, con bloques donde los vecinos no se conocen entre sí ni en el bloque, y algunos encuentran esto, comparándolo con las viejas ciudades, lo encuentran un beneficio enorme, ¿no? Ahí nuestros oyentes quedan para juzgar, pero lo que quería recordar sobre todo es que, por un lado, no puede uno distraerse recordando lo que fueron el campo y las ciudades, las lacras de caciquismo y demás, sino simplemente que el recuerdo de todo lo que sea menos malo que lo presente, pueda servir alguna vez para que campesinos y los demás nos lancemos contra justamente esta imposición del mal en sus formas presentes y no en otras, y sugerir esa posibilidad de que los ensayos comunitarios de cualquier tiempo también nos han puesto delante de los ojos. Querría hablar un poco más respecto a la intervención de las máquinas en el problema, pero voy a esperar por si acaso hay algún...
Bueno, hay un par de llamadas, quizás sí. Podemos darle paso sí. A las dos y así luego sí. Te repartes el tiempo que quede. Vamos a la primera de ellas.
Sí,
sí.
Hola. ¿Qué? Y bueno, yo quería comentar que nosotros somos gente que hemos vivido en Barcelona y aún nos hemos venido a vivir un poco, en plan, de estar en el campo, no para vivir del campo, pero sí para estar un poco más alejados de una ciudad.
Sí.
Pero bueno, pues nos hemos incorporado ya hace unos 5 años que vivimos aquí. Y yo, aparte de esto, lo que quería comentar fundamentalmente es que sí, pues hay una agricultura de alguna manera que tira adelante, fundamentalmente por las viñas, pero que yo me he dado cuenta de que de alguna manera muchos jóvenes, pues después de acabar la GB, pues tienen una preparación muchas veces en centros que rigen, no sé, gente de Opus o similares, entonces también con una preparación que si dijéramos de cara a obtener el máximo rendimiento de la tierra, pero sin tener ningún tipo de plan planteamiento, pues, a nivel de, bueno, pues si aquello que hacen sería lo mejor, si sería más conveniente utilizar otro tipo de abonos o de maquinaria, que, bueno, de alguna manera la tierra puede ser que, tratándola de la manera que lo tratan, utilizando bastante de abonos químicos, pues puede ser que a la larga no dé los rendimientos que está dando ahora. Entonces, no sé, me da un poco la sensación de que se les forma muy de cara a sacar el rendimiento ya de la tierra, pero no a, a ver a lo largo qué sucederá con aquella tierra. De hecho, pues aquí mucha gente dice que los que tienen más plagas que nunca han tenido. Entonces, quizás es por esta mecanización, ¿no?, esta tecnificación del campo. Y, en fin,
muy bien.
Un poco quería comentar esto, a ver qué me dices tú.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos antes a ir a nuestro otro comunicante.
Sí, que tendrá que ser el último por hoy. ¿Hola?
¿Sí?
Sí,
hola.
Bueno, quería hacer un comentario así. El otro día venía en el periódico una noticia, ¿no?, de que el mercado común presionaba al gobierno y tal a que abandonase no sé qué tanto por ciento de tierras cultivables, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, vas a comprar cualquier legumbre, ¿no?, y ves que es importada de Canadá. O vas a comprar guisantes y son importados de Inglaterra. O sea, todo es fuera, ¿no? No sé, un poco comentar si son depender tanto de fuera, ¿no?, para la comida y tal, y abandonar aquí todas las tierras. Y eso, bueno, no sé qué.
Bien, muy bien.
Vale.
Muy bien, alguna relación tienen las dos comunicaciones, de manera que vamos a aprovecharlas como se merecen. La de nuestra anterior comunicante, bueno, por un lado es de agradecer como noticia respecto a intentos, ya no como los de los hippies o hippiosos que antes decía, que intentaban volver a ser labradores en comunidad, en los pueblos abandonados, sino simplemente en el sentido de no vivir en la metrópoli, en ese caso Barcelona, no vivir en la metrópoli, encontrar algo más vivible. Y después estaba efectivamente su sugerencia respecto a las consecuencias sobre los productos mismos que pueden tener los procedimientos y las técnicas impuestos o recomendados, impuestos en definitiva desde arriba para el cultivo de los campos y de los frutos, lo cual tiene alguna relación con la extrañeza de nuestra última comunicante respecto a esta invasión de productos agrícolas a veces muy elementales, agrícolas y no agrícolas, también industriales. Uno puede encontrarse con cerillas de madera que vienen de Corea del Sur, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y tiene alguna relación en cuanto que ambas cosas hacen referencia a la imposición desde arriba. Es con esto con lo que querría terminar y contribuir en algo, si fuera posible, desde aquí, desde esta radio, a esta rebelión de los campesinos en ciernes, naciente, dudosa, que puede representar algo que sea verdaderamente rebelión popular. La tendencia del capital y el Estado, desde luego, es hacer con el campo exactamente igual que todo lo demás. Ellos no pueden reconocer otra manera de producción. Ya era tradicional, desde que yo era muchacho, y era tradicional incluso entre la gente que llamaba marxista, el pensar que la producción agrícola era una manera atrasada que correspondía a una forma de producción ya superada, que después venía la producción industrial, que efectivamente era lo deseable, y si nos descuidábamos venía el tercer modo de producción, los servicios, que desde luego es el ideal perfecto, es decir, una producción en la que no se produce absolutamente nada, pero esa producción de nada pasa exactamente como una producción de remolachas y de coles. Esto parece que era el esquema que incluso gente de la oposición presentaba como deseable. Estado y capital no cesan en conseguir que el campo sea igual que todo lo demás, el mismo desierto en el sentido ahora de la falta de productos verdaderamente palpables, sustanciosos. Consiguen, por un lado, la producción de productos estándar. Yo no sé si esto, como nuestra penúltima comunicante decía, puede influir en la proliferación de nuevas plagas. que afecten a los frutos, no me extrañaría nada, pero en todo caso nos convierten a las sandías y a las peras y a las manzanas en unos productos estándar que tienen el mínimo pretexto de sandía, de pera o de manzana para que todavía se la pueda llamar así. Son la misma sandía, la misma pera, la misma manzana. Vamos, manzana prácticamente no hay más que una ya, una que es la amarilla, la golden, que es la manzana por excelencia, la manzana estándar. Sandía, por supuesto, hace ya años que no hay más que una sandía. Es siempre la misma. No hay que molestarse en encetarlas, como se decía en mi tierra, para ver si están más o menos coloradas. Todas están perfectas y todas son la misma. Y peras creo que se puede decir que quedan dos peras, ¿no? Bueno, esto para hacer ver de una manera visible el propósito esencial de capital y Estado, que es la imposición de lo abstracto, la desaparición de los sabores, de los olores, de todo, es decir, de los productos mismos, convertidos en hechos abstractos que efectivamente ya fácilmente pueden ser enteramente equivalentes con los billetes de banca, que es de lo que se trata. La diferencia entre una sandía estándar y un billete de banca pues ya es mínima, ¿no? Ya es casi lo mismo. Pueden contarse y por supuesto 1 millón de sandías estándar pues pueden pasar muy bien como 100 millones de pesetas, y es un intercambio perfectamente fácil. A esto mismo obedece sin duda a eso de que nuestro oyente se extrañaba respecto a que estemos llenos de productos extranjeros. No es que sean extranjeros, es que simplemente el hecho de que haya que comer aquí guindas de Persia o de Afganistán, bueno, son sitios un poco que todavía no han entrado, pero vamos, podemos comer guindas incluso del otro lado del Atlántico y nueces canadienses y cosas así, no significa nada en cuanto al hecho de que sean extranjeras, sino que revelan inmediatamente, para los que quieran sentirlo, el tejemaneje inmenso del que el capital y el Estado viven. Naturalmente ahí no se trata de que con el comercio de los productos agrícolas vivan campesinos, ni siquiera intermediarios. Ahora los intermediarios son los propios ejecutivos que organizan los mercados internacionales y que producen esas maravillas, como que en cualquier punto del globo se estén comiendo cosas que perfectamente se podían producir al lado de su casa, pero que están producidos a 10.000 kilómetros de distancia. Ese tejemaneje, que es la intervención del intermediario pero llevada al extremo del primer plano, es decir, de ser la vida del ejecutivo, es lo que se revela en esta imposición. Y termino, porque creo que tenemos que ir terminando.
Sí.
Imposición. Y termino, porque creo que tenemos que ir terminando.
Sí.
Haciendo constar que esta prevención que lanzo como contribución a la lucha de campesinos y del pueblo contra el poder, previniéndoles contra la imposición del abstracto en general, no quiere decir que se les anime a volver a ningún pasado idílico o penoso, a un pasado en que se segaba a mano, en que el campesino tenía que adelgazar al empezar cada verano 5 o 6 kilos a fuerza simplemente de sudar y de no dormir, ni a ninguna otra forma, como digo, ni penosa ni idílica. Las máquinas, como al principio decía, precisamente son aquello que en sí, como invento y como intermedio, podía haber liberado a la gente de una vez del trabajo. Con las máquinas bien aplicadas no hace falta trabajar realmente. Por eso decía que los tractores, esos que hace año y medio salieron a las carreteras y autopistas, son un ejemplo de máquina útil. Hay unas cuantas máquinas útiles que sirven para algo y en las que debería apoyarse la protesta del pueblo. Decir, tenemos las máquinas, no hace falta trabajar. Literalmente no hace falta trabajar. Bueno, casi nada. Vamos, no se puede comparar lo que he recordado de los segadores de antaño con el trabajo de darse un paseíto, si me permiten los amigos campesinos, darse un paseíto en un tractor con un poquito de cuidado. No se puede comparar. Hay máquinas que son útiles y en esto hay que insistir ante aquellos que una y otra vez con una imbecilidad muy tozuda, cuando uno habla contra las formas presentes de imposición de capital y Estado, le dicen que si quieren volver a la Edad Media o la Edad de Piedra, ¿no? Hay que apoyarse en las máquinas porque en ellas se está la posibilidad de liberación del trabajo y por tanto de liberación de la gente. Y hay que maravillarse de la mala intención del señor de capital y estado, que ha hecho que al cabo de un siglo las máquinas hayan quedado inutilizadas prácticamente en esa función. A los campesinos evidentemente se les ha dado un tractor, no tienen ya que arar, sembrar y sobre todo segar y cosechar tan penosamente, pero no se les ha dado un tractor solo, por desgracia, se les ha dado un auto para que puedan ir a tomar el vermú a la una todos los días a la ciudad o villa más cercana, y se les ha dado sobre todo un televisor, por poner dos ejemplos, de manera que lo que se le daba con la mano izquierda se les quita con la derecha, porque a quien le dan el tractor por un lado pero por otro lado le dan el televisor y el auto, le están haciendo la puñeta otra vez, es decir, están anulando las posibilidades de vida que la máquina útil podía abrirles. Era con esta apelación a las máquinas benditas con lo que quería que termináramos esta sesión, que pretendía ser un poco contribución a la lucha de los campesinos, es decir, del pueblo, contra las formas actuales del poder.
Sí, pues así terminamos y nos despedimos hasta el próximo viernes.